Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Hoy, viernes 19 de mayo. Muy buenos días, Exito.
Muy buenos días, Alfredo. Buenos días para ti y para todos los oyentes de Tempranito y de Mañana. Gracias a todos los que están en la sintonía desde bien temprano. Más adelante los vamos a estar saludando acá en el programa y les vamos a dar, por supuesto, las coordenadas. Gracias a ustedes por estar ahí.
Sí, señor. 19 de mayo. 19 de mayo está en la memoria del de 19 y el 20. Son dos días, seguidos.
Dos que, fechas importantes.
Exactamente. Están tatuadas, si se puede decir así, en la historia de la República de Cuba. Una por un día de tristeza, como es la muerte del apóstol de la independencia cubana en combate, José Julián Martí y Pérez, que nació el 28 de enero de 1853. Y la otra fecha es mañana, 20 de mayo, la creación, la fundación de la República de Cuba, después de una larga, más de una guerra y después de una larga lucha y una larga espera, finalmente la República de Cuba consiguió ser auténtica, convertirse en República el 20 de mayo de 1902. Así que son dos fechas históricas que tiene que reverenciarse siempre para toda la vida. El 19 de mayo, Exilda, nosotros sabemos que se recuerda la muerte de Martí. El 20, por supuesto, se ignora por el gobierno actual de Cuba, por el desgobierno actual de Cuba se ignora.
Las fechas ellos las escogen, yo siempre lo he dicho, y los héroes muchas veces se los toman solamente para ellos. Martí es universal, José Martí es universal. Además de ser cubano, es universal y no es solo de la mal llamada revolución.
Y hay personas que dicen, caramba, murió de 42 años nada más. Si no hubiera muerto, ¿qué hubiera pasado? Bueno, son las cosas que uno no sabe, no puede imaginar.
Es la historia y no las puedes cambiar.
No puedes cambiarla. La primera vez que escuché esa cuestión ya de un viejo, decía, ¿cómo hubiese sido la República si Martí hubiese estado vivo?
Lo fundamental de todo esto, Alfredo, es que ojalá y en Cuba las nuevas generaciones retomen la figura de José Martí. Esto lo digo cada vez que hablamos de Martí, un documental que se hizo en la isla hace muchos años, no hace tantos años, pero hace algunos añitos, donde se le preguntaba a adolescentes sobre los escritos de José Martí, sobre la figura de José Martí, a varios adolescentes. Muchos no sabían ni quién era José Martí.
Qué pena, qué pena. Bueno, son las 8:04 de la mañana. Nos vamos ahora a nuestro primer boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Buenos días para ti, para Exilda, para nuestros oyentes. En las informaciones, el Tribunal Supremo de Cuba declaró sin lugar una demanda en proceso de amparo de los derechos constitucionales por prohibición de salida del país. Yolanda Huerga amplía esta información.
El abogado independiente Julio Ferrer Tamayo calificó de inconstitucional e improcedente la decisión tomada por la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Supremo, que declaró sin lugar su recurso de súplica contra los jueces que consideraron inadmisible la demanda contra funcionarios del Ministerio del Interior que le prohíben la salida del país.
Con todos los elementos que yo he expuesto, la demanda casi es a mi favor y es lo que ellos evitan,
dijo el jurista residente en La Habana.
Porque es inconstitucional e improcedente la decisión tomada por el Tribunal Supremo, porque un acápite establece que corresponde conocer al Tribunal Supremo en materia constitucional cualquier otro asunto o proceso que no esté asignado a ningún otro tribunal.
El abogado independiente entregó este jueves un recurso de apelación en la Sala Especial del Tribunal Supremo Popular, en el que reclama la restitución de sus derechos constitucionales. Ferrer Tamayo presentó a inicios de 2020 la primera demanda ante la recién estrenada Sala de Amparo de Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial de La Habana, en la que exigía se le retirara la prohibición de salir del país, medida que le había sido impuesta en el 2019 como represalia por su labor de asesoría legal a la ciudadanía cubana. A partir de la ausencia de una respuesta positiva, Ferrer inició una serie de demandas ante los órganos de justicia, incluidos el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, y el gobernante Miguel Díaz-Canel, solicitando le sea revocada la prohibición de salir al extranjero. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Al cumplirse 2 años del encarcelamiento del músico Michael Castillo, el Osorbo, un grupo de activistas cubanos realizaron el jueves una protesta frente a la Embajada de Cuba en Estados Unidos en Washington, D.C., exigiendo la liberación del rapero y de todos los presos políticos en la isla. La activista Ana Mary Ramos dijo que la existencia de presos políticos evidencia que no hay derechos para ninguno de los cubanos.
Estamos aquí para decir, una vez más, para denunciar que Cuba tiene más de 1,000 presos políticos, que la sola existencia de los presos políticos evidencia que en Cuba no hay derechos para ninguno de los cubanos, que cada vez que un cubano intenta ejercer algún derecho que en otro país democrático es normal, como el derecho a la protesta, como el derecho a la reunión, como el derecho a la libertad de expresión, es detenido, es metido preso y no hay quien ampare en una situación como esa. Ahí están los familiares, los amigos de los presos políticos amenazados por denunciar, amenazados por simplemente exigir la libertad de su familiar. Hemos querido apoyar el movimiento Cuba de Luto, que es un movimiento que surge desde dentro, justamente por estos familiares de los presos. Hay muchos niños ahora mismo separados de sus padres, niños que están recibiendo atención psiquiátrica porque no consiguen vivir sin tener a su padre o a su madre con ellos. Hay muchos ancianos que se han quedado desamparados porque su sustento, el sustento para ellos, venía de sus propios hijos que están presos. En un escenario de pobreza extrema, de desabastecimiento, de control militarizado de las ciudades, ese es el escenario general del pueblo cubano. Los presos políticos siguen siendo el eslabón más vulnerable. Es por eso que estamos acá, exigiendo, por supuesto, la liberación de mis amigos Michael Castillo y Luis Manuel Otero Alcántara, pero también de José Daniel Ferrer y de cada uno de esos presos y presas políticas.
Ramos recordó que a los Orbos se lo llevaron de su casa sin camisa ni zapatos el 18 de mayo de 2021 y pasó 13 días en paradero desconocido en momentos en que su amigo el artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, se encontraba bajo detención y tratamiento médico en el Hospital Calixto García en La Habana luego de realizar en su vivienda una huelga de hambre que fue interrumpida por la policía. En otra información, agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos respondieron el jueves a un desembarco de migrantes en los cayos de la Florida e interceptaron a 23 cubanos. El breve comunicado publicado por el jefe del sector de Miami, Walter Schlosser, indicó que los inmigrantes fueron puestos bajo custodia federal en espera de ser procesados para su deportación. Y el gobernador Ron DeSantis aprobó el envío de fuerzas militares y policiales hacia la frontera de Texas con México. La medida se produce en momentos en que el número de cruces irregulares ha caído drásticamente y provoca rechazo de activistas a favor de los inmigrantes. José Pernalete informa.
Nuevamente el gobernador Ron DeSantis interviene en la crisis migratoria entre Estados Unidos y México. El mandatario estatal aprobó el envío de unidades de la Guardia Nacional y fuerzas policiales desde Florida hasta Texas, una frontera localizada a más de 2.250 kilómetros de distancia entre ambos estados. El gobierno estatal de Florida dijo que enviará 800 soldados de la Guardia Nacional y más de 300 agentes policiales. También aprueba la designación de operaciones de aeronaves tripuladas y drones, embarcaciones y patrullas. Comunidades de inmigrantes en Florida rechazan esta decisión, pues estiman que se inclina a entrometerse en otra jurisdicción y gastar presupuesto de los contribuyentes de Florida. El gobernador de Texas, Greg Abbott, a través de una carta oficial, solicitó a otros estados el envío de tropas militares y agentes de seguridad para reforzar la frontera con México, ante lo que califica una posible inundación de inmigrantes tras el fin del título 42. Florida fue el primer estado en atender el llamado. Le siguió Idaho, según Abbott. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El gobierno de Nicaragua canceló una universidad de la arquidiócesis de Managua, con lo que suman 25 las universidades privadas nicaragüenses ilegalizadas desde diciembre de 2021, incluidas 7 de origen extranjero. El centro de estudio cerrado es la Universidad Católica Inmaculada Concepción de la arquidiócesis de Managua, según un acuerdo del Ministerio de Gobernación publicado en el diario oficial La Gaceta. La UCICAN operaba desde junio de 2012 y, según Gobernación, estaba en incumplimiento de sus obligaciones desde el 2015. Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Radio Martí recuerda a José Martí en el aniversario de su muerte.
Si he de envolver el sombrerito de paja y las pequeñas botas que usó hace un año mi hijo, miro si el papel periódico en que los envuelvo está escrito por las pasiones de los hombres o si defiende cosas de justicia. Y los envuelvo en él porque defiende cosas de justicia. Creo en esos contrarios.
Ocho y 12 minutos de la mañana desde aquí, desde esta emisora Radio Martí. Estamos celebrando la audiencia que tenemos dentro y fuera de la isla y dándole las gracias a todas aquellas personas que están con nosotros ahora aquí en sintonía. Muchísimas gracias a los que escriben y también a los que no pueden hacerlo por la razón que sea, no importa.
Bueno, vamos a saludar a los oyentes, como tú bien dices, y vamos a comenzar con el lejano Yaciel, que nos está deseando un feliz fin de semana y, por supuesto, siempre nos manda esa frase que él ha recopilado. Este es del 2 de abril del año 2015.
¿Y por qué tú te meneas tanto cuando Yaciel manda?
Con voz propia. Y dice, y escucha, aquí damos constantemente la hora. Tú no das la hora, tú. Porque ya tú estás para la tonga. Pero bueno, constantemente tú estás diciendo qué hora es. Dice esta frase: el reloj es el grillete del tiempo. ¿Y es verdad?
Sí, okay.
Es verdad, porque vivimos constantemente mirando el reloj y estamos apurados y no nos damos tiempo a veces a mirar las cosas lindas que tiene la vida. Abre tus ojos.
Bueno, pero es que hace miles de años, para eso los egipcios dicen que fueron los que inventaron el reloj del sol.
Ay, esta teoría. Pero sí, señores, vivimos esclavos del tiempo, vivimos corriendo, vivimos siempre desesperados porque el tiempo, el reloj,
nos
amarra. Desamárrense, señores.
¿Tú escuchaste lo que dijo Jaimito?
No, porque te lo dijo seguro a ti nada más, sí. Y a mí no me lo quiso decir.
No, que te compres un Apple Watch para que veas las cosas lindas de la vida.
De, yo tengo uno. Ya yo estoy modernizada, querido. Mira, lo que pasa es que tú sabes, si yo vengo con algo beige, pues me pongo mi relojito beige y así voy. Yo sé, se cambia la esfera, se cambia la pulsera, pero solamente lo tengo con una esfera rosada. Hoy no me pegaba, pero lo voy a traer para que lo vean, pero me encanta.
Yo no, yo tengo un relojito de arena.
Me encanta, sí, yo sé que tú eres a la antigua.
Sí. Cubito y pala y agua y un poquito de...
Pero dorado. Es verdad que somos esclavos del tiempo, es verdad que vivimos corriendo en este mundo y no disfrutamos a veces y a veces tenemos tiempo libre y tampoco lo disfrutamos. Queremos entonces que el tiempo libre sea rápido. No, señores, a veces hay que tomarse un 10 en esta vida, en medio de toda la penuria, las dificultades. Hay que sentarse, aunque sea, no sé, a mirar el techo un momentico, porque hay que darse tiempo para uno también. Uno tiene que tener tiempo para hacer las cosas que te gusten, las cosas con las que te sientas bien. Aquí salimos de corre-corre. Claro. A recoger muchachos a la escuela. Ay, que tengo que ir a cocinar. Y ya cuando tú vienes a ver, son de nuevo las 7 de la mañana y estamos aquí.
Y si quieres adelantar el tiempo y hacer las cosas rápidas, pues pones un espejo en el techo y ya de paso te peinas y te miras y te arreglas y te ves.
Por favor, bueno, vamos a saludar a Marioli. Vamos a cosas más interesantes. Vamos a saludar a Marioli, que dice que está con la niña. Dice, la niña ya se sabe la canción de tempranito. Dice, está dormida y se despierta cuando escucha la canción de tempranito. Le digo que es una niña muy bella.
Muy precoz.
Muy inteligente. Por ahí también están Miguel y Geraldine, que nos están deseando un feliz viernes.
Allá en Estados Unidos.
Sí, están en Estados Unidos. Está Eric, que nos dice feliz viernes. Pues muy día, muy buen día para ti. Feliz viernes. Está el cubano de Finlandia. El tiempo no existe. Los relojes sí. Eso es lo que escribió. Este niño como que se estará viendo aquello que daban por la televisión cubana. Universidad para todos.
Escribile.
Universidad para todos. Yo creo que está pasando cursitos de universidad para todos. Donde tú, óyeme, tú no pasaste esa etapa.
Porque, tú sabes que quiero...
Porque ya tú estabas...
En el municipio de Cabecera.
Ya tú estabas gusaneando. Pero nos obligaban a pasar los cursos estos de universidad para todos. Era horrible, no me quiero ni acordar.
Tú sabes que quiero construir, y eso me dio la idea el otro día, quiero construir un reloj de sol. ¿Por qué me miras así?
Porque eso lo deben vender en Amazon, búscalo en Amazon.
No, yo lo quiero hacer.
¿De verdad? ¿Y cuánto te vas a tardar?
No sé, pero nosotros ahora que somos gente moderna de este siglo, damos por descontado ya toda una serie de cosas que ya están inventadas.
Saludos para Mandy Quincalla.
Discúlpame, Mandy.
Dice que tú tienes un reloj de guagüero.
Era Mandy, gracioso. Después que él se hace el torniquete por la mañana, se pone simpático.
Te buscas problemas.
Él se metió conmigo primero. Él empezó, como dicen los muchachos, él empezó primero.
Si van a estar como los muchachos chiquitos, sí. Se van a ver a la hora de recreo.
Y saludos al abuelo de Nebraska.
Ah, verdad que sí.
Ya ese es el apodo de él, el abuelo de Nebraska.
De Fernán.
Sí, señor.
Y Alfredo, mañana estamos de aniversario. Radio Martí está de aniversario. Por eso estamos aquí tan contentos, porque bueno, estamos de aniversario.
Mañana
no vamos a estar nosotros aquí, pero estamos de aniversario.
Bueno, no somos fundadores, obviamente, porque empezó en 1985 y todavía en el año 1985 estábamos, Exilda y yo, dentro de la Isla Cárcel, pero escuchábamos en los inicios esta emisora y en lo que a mí particularmente me toca decir es que la primera vez que puse un pie aquí, humildemente, y empecé a reconocer los rostros y luego a cotejar el rostro con la voz, empecé a sentirme con una profunda alegría y admiración de todas esas personas que había escuchado, que habíamos escuchado, Exilda, a través de la radio y que luego tuvimos la dicha de conocer
aquí.
Ser
colegas de ellos, señores. Eso es, mira, es como un sueño hecho realidad. Uno lo escuchaba en Cuba y cuando llegamos aquí, como tú bien dices, sentarte al lado de personas que tú escuchaste y que tú admirabas muchísimo. Yo recuerdo cuando comencé a trabajar acá, lo primero que hice fue buscar a Oscar del Río y a Lucy y decirles que yo era fanática de esto, de tempranito de mañana, que lo escuchaba mucho. Le conté que tenía que poner el radio debajo de lugares donde se pudiera escuchar, tú sabes, para que hiciera tierra y poder escuchar bien la emisora. Pero fue un gustazo, ¿no? Y entonces continuar ahora en el modesto esfuerzo que hacemos acá por mantenernos y porque la gente nos sigue escuchando y siga este lugar teniendo la misión que tiene, pues felices de cada cual hacer lo que nos ha correspondido en la etapa que nos ha correspondido. Así que yo, orgullosa, y siempre lo digo, orgullosa de ser parte del colectivo de Radio Martí.
A través de los cristales veíamos y escuchábamos las voces de Moisés López, de Arístides Quinteros, de Oscar del Río, de Lucy. Veíamos a Estanillo, que era productor aquí, Juan José Trujillo, Álvaro de Insua. Imagínate tú, tantas personas que comenzaron a trabajar en esta emisora y que después... Miguel Ángel Herrera, que hacía Dos a las Dos con Martí Calledra. Miguel Ángel Herrera era el secretario de la tremenda corte, que todavía se escucha el tremendo juez decir, el secretario, ese era Miguel Ángel Herrera, trabajaba aquí una persona encantadora. ¿Cuánta gente?
Bueno, ¿cuántos añitos cumplimos mañana?
38.
¿Tú ya te lo habías dicho? No, sí. Yo a veces no te presto atención, no sé por qué.
Porque estás pensando en Yotuel Romero, que lo apapachaste ayer o antier, no sé cuándo fue, y ya eso, te quedaste toda trastornada.
Mi vida.
Y lo
vas
a apachar hoy también.
Sí, claro, porque van a
te
poder.
Te quedaste con el teléfono.
Hoy van a poder. Hoy van a... A mí me maravilla como tú dudas de mí. Lo van a escuchar en la segunda media hora de tempranito. La conversación con Giancarlo Canela y con Yotuel Romero por este nuevo tema que se llama Sueño.
Tú estabas muy condimentada porque estabas entre Canela y Romero.
¡Qué inteligente tú eres!
¿Que tú te piensas que yo salí remando por Matamano?
¡Oh, qué inteligente!
¡Por eso estás así!
Tu inteligencia me deja abismada. ¿Eh? Productor, yo me puedo ir.
Que se va a ser yo.
Yo me puedo ir porque la inteligencia de él me supera. Yo no hago nada aquí. Él me deja así con la boca abierta. Yo digo, wow, pero niño, qué inteligente tú.
Yo no me he tropezado nunca con Yotuel Romero, pero el día que lo veo le voy a decir, mira, compadre, entre tú y yo hay una gran diferencia. En el abdomen tuyo nada más que te cabe el estribillo de la canción. En la barriga mía me cabe la letra entera.
No,
así que,
eso sí.
Así que te gané.
Ha dicho una verdad. Una verdad absoluta. Bueno, gracias a ustedes por estar ahí. Mañana, como estábamos diciendo aquí, estamos de cumpleaños, estamos felices de estar con ustedes todos los días de lunes a viernes acá, bueno, dando nuestro pequeño granito de arena para que ustedes sepan la verdad.
Sí, señor, no, ya de tanto granito, ya que tenemos una playita.
Ya tenemos una playita. Pero felices de lo que hemos hecho acá, felices de que ustedes nos escuchen, de que los que escuchan tempranito sean una familia, porque ya se mandan saludos y ya, aunque no se conocen físicamente, pues.
Mira, en una oportunidad.
Ya es una familia.
En una oportunidad dije, cuando hacía ese gran programa.
Mira, hablaste de Yotuel y ya tengo calor.
Caballero, ustedes tienen que ver a esta mujer.
Mira, es que es así la vida.
¿Ustedes saben lo que es un salpicón? Bueno, ella en la versión femenina es un salpicón. ¿Y cuándo fue que entrevistaste?
Sí, yo tengo de todo, Teudy. ¿Qué pregunta es esa? Teudy preguntándome cosas. Yo tengo de todo aquí. Tengo para dar.
Vaya, pero qué falta de corrección. Le hace falta un llamado a la atención esta mujer.
Yo pedí permiso para irme. Hoy es viernes. Entre tantas cosas, hoy es viernes.
A mí me dijeron que cuando estaba entrevistando a Giancarlo Canela y Yotuel Romero, las preguntas las tuvo que llevar escritas porque se le quedaba la mente en blanco. ¿Eso es verdad?
Las llevé en el teléfono.
Es lo mismo.
Sí, señor.
Bandida que eres.
Señores, gracias de nuevo mil veces. Gracias por estar ahí.
Sí, señor. Gracias por estar aquí con nosotros, por ser lo que nosotros fuimos hace 38 años, oyentes de esta emisora. Son las 8:24 de la mañana y ahora viene Viñolito, que probablemente hace 38 años no había nacido, pero que ahora está aquí. Y viene a hablar de los desodorantes.
¡No!
¿Qué cosa es?
Edulcorante.
Ah, eso mismo.
Es noticia por estos días que la Organización Mundial de la Salud desaconseja el uso de edulcorantes no azucarados para bajar de peso. Según una directiva publicada por la institución, consumir estos productos no ofrece beneficios significativos a largo plazo para reducir la grasa corporal en adultos o niños. Los edulcorantes, que sustituyen al azúcar, tampoco ayudarían a reducir las enfermedades no transmisibles, como el cáncer o la diabetes, recoge el informe de la Organización Mundial de la Salud. La OMS también advirtió que el uso prolongado de edulcorantes aumentaría los riesgos de padecer de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y muerte prematura en adultos. Esto aplicaría a todos los endulzantes libres de azúcar, desde la sacarina y la sucralosa hasta la stevia, incluyendo los que se integran en alimentos y bebidas como los conocidos refrescos light o cero. Los edulcorantes no azucarados no son factores dietéticos esenciales y carecen de valor nutricional, indicó en un comunicado Francesco Bracca, director de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la Organización Mundial de la Salud. La institución recomienda, en lugar de sustituir al azúcar por otros productos, eliminar por completo y desde edades tempranas el consumo de bebidas y alimentos con sabores dulces, con la excepción de las frutas naturales. Estos consejos se dirigen a todas las personas, excepto a aquellas con diabetes preexistente, según la OMS. No aplican, en todo caso, los edulcorantes que contienen algunos medicamentos y productos de cuidado personal o de higiene, como pastas de dientes y cremas para la piel, ni a los azúcares bajos en calorías y alcoholes de azúcar. La Organización Mundial de la Salud enmarcó esta recomendación en un conjunto de directrices para establecer hábitos alimenticios saludables para toda la vida, mejorar la calidad de la dieta y disminuir el riesgo de enfermedades no transmisibles en todo el mundo, según el comunicado.
Ocho con 26 minutos de la mañana. Viste que eran edulcorantes.
Eso
aprendiste. No, tú dijiste desodorante. Bueno, seguimos con el tiempo para Cuba, donde hoy se prevé un día soleado con una probabilidad de lluvia de un 79%. Durante la mañana de hoy se espera una temperatura de cerca de 25 grados Celsius. Teniendo en cuenta el viento, la humedad y el resto de las condiciones climáticas, la sensación térmica será de 27 grados Celsius. La probabilidad de lluvia será del 0% en la tarde y la velocidad del viento será de 8 kilómetros por hora. Para el mediodía de hoy se espera una sensación térmica de 39 grados Celsius. Hoy por la noche la temperatura descenderá hasta los 26 grados Celsius y los vientos soplarán con una velocidad de 12 kilómetros por hora.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Radio Martí recuerda a José Martí en el aniversario de su muerte.
Si he de envolver el sombrerito de paja y las pequeñas botas que usó hace un año mi hijo, miro si el papel periódico en que los envuelvo está escrito por las pasiones de los hombres o si defiende cosas de justicia. Y los envuelvo en él porque defiende cosas de justicia. Creo en esos contagios.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana. Está escuchando su emisora favorita, Radio Martí, con su programa favorito, Tempranito y de mañana. Y hoy me olvidé de decirlo, que es 19, así que las lombrices están de cumpleaños porque 19 es lombriz, campesino, tropa, mesa grande, armadura y jutía. Pero la principal, como se conoce al 19, es lombriz. Ayer había dicho que el 33 era tiñosa, entonces hoy me toca el 34, que es mono.
Ok. Qué bien.
¿Por qué cuando un niño chiquito y es bonito, él le dice, ay, qué lindo, qué mono, qué mono, qué mono,
Sí. Qué bonito tú.
Sí, qué mono,
qué bonito tú. Hoy es el Día Mundial del Médico de Familia.
Ah.
Así que felicidades a Nelson Gandulla, que fue médico de familia en Cuba mucho tiempo y estuvimos hablando con él hace unos días, así que ya
bueno,
sabes.
Sí, vamos a felicitar a los médicos de familia en Cuba, que son pocos, o sea que...
Bueno, acuérdate que con Nelson hablamos precisamente de que ellos van a reformar todo el sistema.
Ah, van.
Mi amor,
los verbos de esta gente son el futuro.
Mi amor, van a reformar el sistema de médicos de familia, pero tú tienes que darle tiempo, ellos tienen que analizar bien punto por punto cómo va.
Sí, son 62,000 milenios, todavía falta.
Ajá. Y hoy también es el día de ir en bicicleta, el día mundial de ir en bicicleta. ¿A dónde?
Al trabajo.
Ajá.
Ni loco vengo yo aquí
en bicicleta.
Nombre, no, ni loco vengo yo aquí en bicicleta del trabajo. Señores, aquí en Miami, cuando uno coge la calle 8 yendo hacia el oeste, o sea, a la izquierda de la Florida, yendo como quien va para el Golfo de México, hay un lugar que se llama Shark Valley, Valle de Tiburones. Eso me lo dijo, yo no sabía que estaba ahí, nuestro colega Alex Rivero, que trabajaba aquí con nosotros. Ahí en ese Valle de Tiburones no hay tiburones, lo que hay es cocodrilos y hay una senda para bicicletas que uno va hasta allá, 9 millas para allá y 8 de regreso, o al revés, 8 de regreso y 9 para acá, porque son de zigzag. Bueno, me parece el cuento corto.
Ahí, el año pasado hiciste este cuento.
El año pasado. Son 365 programas iguales. El año que viene voy a decir lo mismo.
Vamos.
Espérate.
No.
Esto es hasta las 10, espérate. Y entonces, ahí hay cocodrilos. Yo prefiero montar al lado de los cocodrilos, que está, no hay cerca ni nada, están, te cruzan por la calle. Yo prefiero montar bicicleta en los cocodrilos que montar bicicleta aquí en Miami con los carros, porque mucha gente maneja muy mal.
Ya dijiste lo que pensabas, presenta lo que
viene. Empezando por gente que trabaja en Radio Martí.
Ja,
son las 8:33.
Tú venías manejando y me viste.
8:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Amnistía Internacional exige al gobierno de Cuba la liberación inmediata e incondicional de 3 prisioneros de conciencia y el respeto a los derechos de todos los presos políticos. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Amnistía Internacional hace un llamado a que se respeten los derechos humanos de todos los presos políticos en Cuba a través de una carta abierta dirigida al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. En la misiva hace énfasis país en la situación de los presos políticos Michael Castillo Pérez, El Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara y José Daniel Ferrer. En cuanto a Michael El Osorbo, la entidad recuerda que este jueves 18 de mayo se conmemora el segundo aniversario de su arresto. El Osorbo, ganador de un Latin Grammy, permanece encarcelado en la prisión 5 y medio en la provincia Pinar del Río, un centro de detención de alta seguridad lejos de su lugar de residencia en La Habana, explica el documento. En conversación con Radio Martí desde Miami, Eliezer Márquez, conocido por el Funky, también músico del género urbano, ganador al igual que El Osorbo del Grammy Latino por el tema Patria y Vida, recordó el momento en que el rapero contestatario fue arrestado en su vivienda en La Habana Vieja,
donde lo secuestran a Michael del pasillo de su casa, que él estaba comiendo, estaba almorzando, sin camisa, sin zapatos, y al mes fue que le dieron la posibilidad de llamar, porque se mantuvo incomunicado por un mes y ya lo tenían en 5 y medio en Pinar del Río.
Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra recluido en la prisión de Guanajay, a su vez presenta un estado de salud deteriorado, expresa Amnistía en la carta, que continúa diciendo: al igual que Michael, ha perdido mucho peso en los últimos meses. Sobre José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, encarcelado en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, Amnistía explica que, según los familiares, a Ferrer, quien desea permanecer en Cuba, las autoridades le han ofrecido libertad a cambio de su compromiso de exiliarse del país, lo cual supondría un castigo arbitrario y una violación a sus derechos humanos. Anabelkis Ferrer, hermana del líder opositor exiliada en Estados Unidos, manifestó a Radio Martí su preocupación, ya que hace 2 meses que la familia no lo ha podido ver.
Y más aún conociendo la cruel, torturante y preocupante situación en la que la dictadura Castro-Canel comunista lo mantiene desde hace casi 2 años.
En su mensaje, Amnistía termina diciendo: esperamos que Michael, Luis Manuel, José Daniel y todas las personas injustamente encarceladas en Cuba puedan recuperar de inmediato su libertad y ser tratadas con dignidad y respeto. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La seguridad del Estado arrestó el jueves al periodista independiente camagüeyano José Luis Tan Estrada. El propio comunicador calificó su detención como un secuestro.
Me dirigía con la mamá de Yenelis Delgado, conocida como la Mambisa Gramontina. Me dirigía con su mamá a la visita para verla en la puerta de la cárcel para mujeres aquí en Camagüey, conocida como Granja 5. Un agente vestido de civil me dicen que tenía que montarme en la patrulla. La patrulla se dirigió directo hacia Villa María Luisa, que era sede de la seguridad del Estado aquí en Camagüey. Y ahí me estaban esperando un tal mayor Cristian, vestido de uniforme. Me amenazó, fueron varias horas de amenaza, de presión psicológica, donde me cuestionó por mi activismo en la ayuda a los familiares de los presos políticos, en abogar por la libertad de los presos políticos, también por el periodismo independiente que realizo aquí en Camagüey, por mis publicaciones en Facebook, y por tanto podía incitar a delinquir a las personas. El régimen le tiene miedo al poder de las redes sociales, y también hicieron énfasis en que en Cuba ninguna protesta es legal, por tanto que yo fuera a un parque o a otro lugar con ese objetivo, que me iban a caer y me iban a detener. También me dijo que yo no trabajaba como periodista ya, porque no escribía por ningún medio oficial, sino que escribía por medio mercenario, un medio independiente, como Diario de Cuba.
En otra información, el ejército de Estados Unidos informó que otro avión militar ruso fue detectado mientras operaba cerca del estado de Alaska el lunes, el segundo incidente de este tipo en menos de una semana. El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte confirmó que había detectado y rastreado un avión militar ruso mientras operaba en la zona de identificación de defensa aérea de Alaska. La aeronave permaneció en el espacio aéreo internacional y no ingresó al área soberana de Estados Unidos o Canadá, según un comunicado de prensa del comando. Un funcionario del Comando Aeroespacial estadounidense rechazó identificar el tipo de aparato ruso en declaraciones a La Voz de América el miércoles, pero dijo que los aviones de combate de Estados Unidos no interceptaron el avión en esta ocasión. Y Estados Unidos, Reino Unido y el Consejo Europeo anunciaron hoy nuevas sanciones dirigidas a bloquear la capacidad de Rusia de proseguir su guerra en Ucrania, horas antes del inicio de la cumbre del G7 en Japón. Más detalles con la agencia AFP.
Nuevas sanciones internacionales contra Rusia. Horas antes del inicio de la cumbre del G7 en Hiroshima, Estados Unidos y Reino Unido anunciaron el viernes nuevas sanciones dirigidas a bloquear la capacidad rusa de proseguir su guerra en Ucrania. Según la Casa Blanca, Washington prohibirá concretamente las exportaciones estadounidenses a 70 entidades en Rusia y otros países. Además, aplicará 300 sanciones contra personas, organizaciones, barcos y aviones en Europa, Oriente Medio y Asia. Poco después, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunció restricciones comerciales del bloque. Restringiremos el comercio de diamantes rusos. Los diamantes rusos no son para siempre, y exponemos abierta y francamente por qué estas sanciones son necesarias y justificadas. La propaganda rusa se basa en mentiras y conspiraciones. Estamos contraatacando con los hechos y las cifras. El comercio de diamantes rusos está valorado en 4.000 a 5.000 millones de dólares anuales y es una importante fuente de impuestos para el Kremlin. Los líderes del G7 comenzaron a llegar el jueves a Japón para la cumbre en Hiroshima, centrada en debatir un endurecimiento de las sanciones contra Rusia y evaluar medidas de protección contra lo que consideran la coerción económica de China. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asistirá en persona a la cumbre, aunque inicialmente lo haría por videoconferencia. No se brindaron detalles inmediatos sobre cuándo llegaría.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Radio Martí recuerda al apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, en el aniversario de su muerte.
Me parece que me matan a un hijo cada vez que privan a un hombre del derecho de pensar.
Un lujazo tener acá en Martí Noticias a Giancarlos Canelas y a Yotuel Romero. Bienvenidos a los estudios de Martí Noticias.
Gracias, gracias por tenernos.
Oye, un placer enorme. De verdad que estoy emocionada y sé que también emocionados de la visita de ustedes acá hoy. Por supuesto que tenemos que hablar de su nuevo tema, de sueños, sueños de libertad, sueños de esperanza para esa Cuba que está sufrida. Así que cuéntenme cómo surgió la idea de sueño.
Esto es una canción que yo te escucho hablar y me emociono, honestamente, porque siento que la intención nuestra con esta canción, yo como cubano americano, sentir esa representación en esta lucha que es importante, porque la lucha de mis padres es mi lucha, el sueño de mis padres es mi sueño, el dolor de mis padres, de mis abuelos, es mi dolor. Realmente antes de que hubiese una amistad entre Yotuel y yo, existía el que creció como músico. La primera vez que canté yo tenía 6 años, yo empecé cantando en los patios de las casas en el barrio donde soy, que nací y me crié en Hialeah, y yo me acuerdo estar en el carro frente a mi casa y suena a lo cubano, botella y ron, tabaco en mano. O sea, y yo decía, ¿qué estoy escuchando? Fue un momento importante para mí como músico, como artista joven, como cubano-americano. Me sentí tan cubano porque yo crecí escuchando Willy Chirino, crecí escuchando Celia Cruz, pero esa música yo me identificaba muchísimo más musicalmente. Yo decía, ¿esto es rap cubano? ¿Qué cosa estoy escuchando? Y yo decía, por fin sentir algo que de verdad me dio un vínculo con la isla que yo no tenía, porque tenía el vínculo con el exilio, pero con la isla me hacía falta esa vena. Y Oricha fue una vena para mí, esa tierra que tanto añoraba conocer. Y haber crecido con ese sueño, después nos conocimos, nos hicimos amigos, estuvimos hablando un tiempo de hacer algo juntos y pasaba el tiempo, pero concordamos con que el tiempo de Dios es perfecto, las cosas pasan cuando tienen que pasar.
Es un sueño que se hizo realidad.
Pero hablando de un sueño que aún no se ha hecho realidad. Claro. Y yo creo que por eso existe la canción, porque rezamos todos los días con que nos despertemos y que la libertad sea una realidad en nuestra Cuba y no un sueño.
Y Yotuel, ¿cómo fue esta química perfecta?
Pues mira, yo creo que esta empatía que se está logrando es algo único y algo que me gustaría remarcar, porque la libertad de Cuba necesita de todos sus hijos, los nacidos y los adoptados. Yo creo que los cubanos nacidos acá son hijos también adoptados, porque son hijos de cubanos que saben el dolor. Pero es que Giancarlo no solamente representa a los cubanos nacidos aquí, sino representa a los americanos, ¿entiendes? chamaquitos que igual no conocen la realidad de Cuba, que estudiaron con él, lo ven y le preguntan y él puede hablarle de por qué hace esta canción. Entonces, yo creo que si la juventud que representa él, la que represento yo, la juventud mundial, tiene esa empatía con los jóvenes cubanos, que son los que están sufriendo, que son los que quieren un cambio, que son los que quieren ser como los jóvenes de cualquier país del mundo, la libertad está más cerca de lo que pensamos. Entonces, que esto ocurra, que canciones como esta ocurra de las dos orillas, con jóvenes de las dos orillas, yo creo que es un precedente muy lindo para que el día de mañana continúe esta hermandad.
Y que tiene un mensaje específico, sueños. Sí. Hablamos de libertad, hablamos de esperanza, la fueron conformando, ya está ahí. Este lunes la lanzaron directamente acá en Miami, ya había estado sonando desde el 6 de abril. ¿Cómo ha sido la acogida del tema?
Bueno, el 6 de abril, ese es el día. La canción salió en plataforma el día del cumpleaños de mi papá. Que yo lo he dicho y lo hemos estado diciendo en esta gira de medios, la primera canción que mi papá me enseña a mí y a mi hermano es el himno nacional de Cuba. Y aunque nos crió con ese agradecimiento por Estados Unidos y por mi hogar, mi casa, me dijo, nunca olvides de dónde viene la sangre que corre por tus venas, ¿entiendes? Nunca olvides ese amor por tu patria. Y salió un 6 de abril en tributo a ese sueño de mis padres de poder volver a una Cuba libre algún día, ¿no? Y cuando salió la canción, Yotuel, tú estabas en España, sí. Yo estaba acá y dijimos, vamos a sacarlo el 6 de abril porque para mí era muy especial que saliera en esa fecha, pero semanas después es que ahora estamos compartiendo lo que significa esta canción para nosotros y por eso toda esta gira de medios.
Que me dicen que el tema ya está vetado en Cuba. A poco tiempo de lanzarse este videoclip, que es fenomenal también, no, la manera. No, eso era un punto que estábamos esperando, ¿no?
Eso, sí, perfecto.
Pero Yotuel, hicieron el video en el mar, ¿qué mensaje tiene?
Bueno, mira, sobre todo el video lo hicimos con Ángelo Troya, que es uno de los realizadores que grabó Patria y Vida en Cuba, que estuvo preso por grabar este video. Entonces le dimos a él el beneplácito, la responsabilidad y todo el honor de decir, brother, grafica estas palabras, ¿no? El mapa de los cubanos significa tantas cosas lindas y tristes que usarlo era necesario, no solamente el mar, sino las personas que trabajan en el video, las personas que usamos como modelos, no son modelos, son gente que han sufrido en carne propia esta injusticia de la dictadura y que ellos también tienen ese sueño de ver una Cuba libre, de ver una Cuba esplendorosa, próspera, digna, para todos y por el bien de todos, algo que deseamos todos los cubanos. Entonces, hay mucha simbología que me gusta que la gente vaya descubriendo y digan, ya, ahí está Rosa María para allá, pero están las hermanas que salieron el 11 de julio, las de mantilla, que estuvieron, o sea, está el transexual que le cayeron a golpe y le cayeron a puñalada en cuando hizo la manifestación, o sea, yo creo que siempre, como decíamos Giancarlo y yo, sin pretensión, o sea, Patria y Vida fue lo mismo, lanzamos Patria y Vida, y ella sola fue hablando, ella sola fue buscando su espacio. Sueña era lo mismo. Somos los artistas que hacemos las canciones por necesidad de sacar esto que está dentro de esta pasión que tenemos por la libertad de Cuba, por los derechos humanos, porque a veces la gente piensa que Cuba solo es un concepto político, y no, Cuba es un concepto humanitario. Necesitamos la libertad de Cuba por un concepto de humanidad, porque la gente ya humanamente no puede vivir como viven, como animales, como cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo creo que esta canción poco a poco ya va a ir buscando su aire y los cubanos van a irla descubriendo. Como pasó con Patria y Vida, yo me recuerdo que Patria y Vida salió un 16 de febrero del 2021 y el 11 de julio el pueblo salió. Cuando la gente no pensaba que todo estaba bien, en una primera seca y más se despierta al sonido de Patria y Vida. Entonces, no busco lo mismo, pero sí hacemos las canciones con un fin, reflexión, que sirvan de instrumento, que sirvan de transformación y sobre todo que sirvan de desahogo.
Y por supuesto hay un mensaje para los cubanos en la canción, pero yo quiero un mensaje para los cubanos que van a escuchar su tema a pesar de la censura, porque la censura no puede con el arte.
Totalmente.
Amén. Yo creo que para añadirle a lo que acaba de decir Yotu, es que Patria y Vida fue un tema que le dio una fuerza y enfatizó esa valentía cubana y le dio una fuerza al pueblo cubano de salir a arriesgar sus vidas, porque cuando tú sales en Cuba a expresarte de cualquier manera que no esté alineado con el régimen, estás arriesgando tu vida, desafortunadamente. Pero Patria y Vida le dio una fuerza al pueblo para que se explotara la olla de presión y dijeran, hasta aquí, ya esto no vuelve a ser igual. Esta relación está destruida y esto no vuelve a ser lo mismo. Y te estamos dejando saber que con esta canción, que es nuestra arma, porque el cubano después del 59 ha sido una de las únicas avenidas de comunicación que han tenido para de una forma u otra desahogar esa frustración y todo lo que la dictadura ha oprimido al cubano. Vuelve Patria y Vida a ser un arma a la hora de comunicarse el cubano. Yo creo que Sueño es una herramienta para alimentar esa esperanza, para que ese cubano que quizás se sienta un poco cansado, ese cubano que quizás se sienta frustrado, decirle, hey, la frustración es normal, es válida, todo, pero no dejes de soñar con esa realidad, con esa libertad, porque está más cerca que nunca. Y como dijo Yotuel en una entrevista que me pareció, cuando la noche está en su punto más oscuro, es cuando amanece, es cuando sale el sol. Y creo que eso es Sueño, que aunque sabemos que está oscuro, sabemos que el amanecer está a la vuelta.
Nunca hemos tenido un momento de represión tan duro y tan abusivo en la historia de Cuba. Pero precisamente por esa oscuridad que hay ahora mismo es que yo me doy cuenta que la libertad está mucho más cerca de lo que estaba.
Y para el cubano, como dices tú, que está acá, que está en otras partes del mundo donde no existe esa censura, yo creo que esta unión entre nosotros es recordarle a esa comunidad que la responsabilidad también es de los que estamos afuera, que sí tenemos la habilidad de expresarnos libremente para nuestros hermanos que no pueden. Te soy sincero, yo he tenido muchas bendiciones en esta vida. El arte me ha regalado mucho, la música me ha regalado mucho, la actuación también, pero nunca me he sentido tan orgulloso de una alianza, de una unión y de una canción como me siento con Sueño.
Una maravilla. Éxitos entonces en Sueños, que los sueños de los cubanos se hagan realidad, que ustedes sigan uniendo sus voces porque suena espectacular. Gracias. Hay que decirlo. Gracias. Un gustazo tenerlos acá y Martín. Gracias. Noticias, que hayan aceptado la invitación, y un éxito total para ustedes, que es lo que se merecen como buenos cubanos que son.
Amén.
Un placer y nada, como dice la canción, y resurgirás como flor de loto. Cuba, falta poco. Cuánta injusticia, cuánto odio, cuántos corazones rotos, cuántos paseos y lágrimas en estas fotos, cuántas mentiras nos creímos en esos locos. Pero no olvidamos las raíces, la sangre que nos corre es de Mambisa. A punto estamos de empezar otra partida, pero esta vez queremos patria y vida.
Sueño, ese es mi sueño, un sueño que es nuestro sueño, sueño de libertad. Sueño que es nuestro sueño, sueño de libertad. Sueño, un sueño que es nuestro sueño, sueño de libertad.
Y cuando son las 8 y 53 minutos de la mañana, es tiempo de deportes con Chambi.
Muy buenos días, Alfredo, muy buenos días, Exilda, muy buenos días. Muy buenos días, Teudi, muy buenos días, Jaime. Óigame, Miami.
Y bueno, tú sabes que me dijeron ayer que saludarás a los oyentes.
Tú sabes que, ¿verdad? Y buenos días a los oyentes. Son. Sí, ¿verdad? Sí,
están,
¿verdad?
Reclamando, ¿verdad? Tu saludo.
Exacto. No, eso es verdad, eso es verdad. O sea, buenos días a toda esa gente bella que nos escucha. Bueno, señores, la ciudad de Miami, esto es contagioso. Yo no sé qué es lo que pasa aquí. Y el agua, yo creo que el agua está mejor. los Marlins ganan, y voy a hablar de ello, pero antes que todo, recordemos que el equipo de hockey también está en los playoffs, y acaban de comenzar el campeonato por la conferencia, el playoff de la conferencia. Si ganan ahora, van a la final. Fueron a las Carolinas y ganaron un juego ayer, pero ustedes saben cuánto lo ganaron, en 4 tiempos extra. En otras palabras, tuvieron que jugar los 60 minutos, más tuvieron que jugar como otros 18 minutos más. O sea que cerca de 80 minutos jugaron. Así que, pero ganaron, están ahora 1-0. Pero los Marlins ayer vuelven a derrotar al equipo de Washington. Un equipo inferior, pero eso es lo que tú haces cuando tú tienes un equipo inferior. Le ganas. No dejas que se te acerquen. Y Miami, pues vimos en el montículo a Eury Pérez. Eury Pérez es el muchacho que es uno de los mejores prospectos de las grandes ligas y el mejor prospecto de los Marlins. Recordemos que él lanzó el primer partido, la primera vez que lanzó bien, pero no tuvo ese comando. Y ayer gana. Tuvo un tremendo partido, porque le dieron básicamente solamente 2 imparables y gana. Ya se quita eso, esa frialdad. Ya sabe lo que es ganar en Grandes Ligas. Y un juego donde ni Arraez, el venezolano que todos los días batea 1 o 2 imparables, bueno, ayer se fue de 4-0, al igual que Jorge Soler. Sin el tercero y el cuarto bate bateando, Miami todavía gana 5-3. Ahora se van a la carretera por una semana y viajan a la ciudad de San Francisco. San Francisco es un equipo que está como ellos. Supuestamente un equipo que iba a terminar en un lugar muy mal y está ganando juego. Así que es una buena medida para ellos.
Chambi, perdona, cuando tú dices se van a la carretera, ¿eso es literal o ellos viajan en avión? No, porque Silda estaba.
Yo no he dicho nada.
Abrió los ojos como diciendo, pero
no
a llegar allá
nada,
cansado.
Yo no he dicho nada. Yo te estoy escuchando.
Pero para ilustrar.
Se van en avión, en unos aviones muy cómodos, donde tienen hasta cama. O sea, porque esos asientos se echan hacia atrás como si fuera una cama. Pero tú sabes que un día, cuando alguien te pregunte sobre la pelota de antes, tú le dices, la diferencia más grande entre hoy y ayer es que los de antes tenían que ir en una guagua, como tú pensaste. Así que imagínate hacer un viaje en guagua y jugar al otro día. Pero bueno, tema para otro tiempo. Pero Alfredo, tú siempre viniendo con esos temas tan
puntuales, tan puntuales, tan esclarecedores.
Tan importantes, tan importantes.
Con tanto valor.
Sí, Chambi, antes de que se me olvide, ¿cuándo pelea Rigondó?
Perdón, no te entendí.
¿Cuándo pelea Rigondó?
Pelea en junio 9.
Ah, junio 9, okay.
Junio 9, o sea, esta semana, esta semana hay boxeo, pero bueno, después hablaré sobre eso y lo que pasó en la NBA. Los Yankees de Nueva York ganan 4-2 y el muchacho de aquí, Néstor Cortés, un gran partido. Solamente permite 5 hits en 6 entradas y ahora sube su récord de 4-2. Aaron Judge, otro jonrón más. Si Aaron Judge jugara en Toronto, yo creo que batea 100 jonrones. Le encanta ese terreno. Y como perdió el equipo de Tampa, pues los Yankees avanzan un juego. Están de todas maneras, están atrás 7 partidos y medio. Así que con esa me voy, pero regreso dentro de una hora.
Gracias, Chambi.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Eusebio Martí recuerda al apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, en el aniversario de su muerte.
Me parece que me matan a un hijo cada vez que privan a un hombre del derecho de pensar.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En camino y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9:00 de la mañana, se acaba de sintonizar ahora Radio Martín. Le tengo una mala noticia, y es que se ha perdido la primera parte del programa, pero le tengo otra buena noticia, y es que todavía nos queda una hora. Este tempranito y de mañana tiene en la producción a Jaime Almiral, en los controles Teudy Giró, en la sala de redacción está Ariane González, Tomás Cardoso, Jorge Jauregui, Iván Pacheco, Elena Rodríguez, y bueno, no sé si alguien ya habrá llegado con los azules heridos del amanecer, como dice el novio de Exilda, Alejandro,
uno de ellos,
Alejandro Sanz,
porque la lista va en aumento.
Sí, la lista va en aumento.
Señores, feliz viernes para ustedes, gracias por estar en la sintonía. Un saludo para Fernán, que dice: saludos, buenos días, es viernes, el cuerpo lo sabe. Un abrazo a todos. Y por ahí está Marioli diciéndote que lo más fácil de hacer es un reloj de sol. Las características te las cuento después.
Ah, que si no, sí, sabía. Yo lo quiero hacer, de verdad que lo quiero hacer. Un clavo, tengo por lo menos un clavo y un pasito para lo
ya. Y ya, y con eso resuelve.
Sí. Exilda, ¿cuándo fue la última vez que tú...
Ajá, ahí vamos.
Tú tuviste fiebre.
Bueno, fiebre de sábado por la noche.
No, que tuviste fiebre, pero no el día este antier que entrevistaste a Canela y a Yotuel.
Él sigue con eso, qué celos tiene este muchacho. Este sí, muchacho no supera
le
eso.
Le voy a prohibir la entrada a esos dos aquí a la emisora.
Supéralo, tú eres mi Yotuel de lunes a viernes.
¿Cuándo fue la última vez que te pusiste un termómetro?
No sé, no he estado enferma en mucho tiempo. Déjame tocar madera. Por favor.
Pero
no recuerdo.
Bueno, te lo pregunto porque...
Hoy inventaron el termómetro.
El termómetro con grados centígrados está de cumpleaños hoy. Lo inventaron en 1743, el primer termómetro que utilizaba la escala de grados centígrados.
¿Lo vendieron por núcleo, por libreta o por la farmacia? ¿Liberado? ¿Cómo fue? ¿Emplacaba?
Eso fue en Francia. Yo dudo que los franceses...
¿Cómo fue la venta? Me preocupa cómo fue la venta. Había tiquecitos, te ponían el numerito en la mano. ¿Cómo fue la venta?
Jean-Pierre Christine no iba a quedar en eso. Termómetro... por la libre.
Uno por familia.
1743, caballeros. Mira que ha llovido, ¿eh?
Era uno por núcleo allí.
Uno por núcleo. Son las 9:03 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín informativo con Ariane González.
Gracias, Alfredo. No hay petróleo, no hay comida, no hay culeros. Así protestó un joven en La Habana. La protesta se realizó frente a las oficinas de Inmigración, Identificación y Extranjería en la calle Municipio, esquina Atares, en la barriada de Luyano, en el municipio 10 de octubre. Luis Guardias tiene este reportaje.
No hay petróleo, no hay comida, no hay culeros.
No hay petróleo, no hay comida, no hay culeros. Este joven protesta en La Habana, frente a las oficinas de Inmigración, Identificación y Extranjería, en la calle Municipio, esquina Atares, en la barriada de Luyano, en el municipio 10 de octubre. La información fue difundida en su portal de Facebook por el periodista independiente Vladimir Turro Páez. Las imágenes muestran al manifestante en solitario con una Biblia levantada en su mano, pidiendo que regresen al Señor y se aparten de los perros mudos. en alusión al versículo Isaías 56:10, que dice que sus centinelas son ciegos, que no conocen, que todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar. La protesta se produce a una semana de otra realizada en Holguín, frente al Parque Calixto García, donde un manifestante, también en solitario, con el torso desnudo y en su pecho escrita la frase «Libertad, patria y vida», pedía la libertad, entre otros, de los prisioneros políticos cubanos. Ambas protestas traen a la mente otras protagonizadas en el Boulevard de San Rafael, en la capital cubana, por Luis Robles Elizástegui y Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Cativo Disidente, ambos condenados por el régimen castrista que viola su derecho a ejercer la libre expresión y la manifestación pacífica. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió al alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, que durante su visita a Cuba del 25 al 27 de mayo interceda por la liberación de todos los presos políticos y de conciencia. Yaxigi Cires, jefe de estrategias de la ONG con sede en Madrid, así lo explicó a Radio Martí.
Nosotros le estamos diciendo al alto representante de la Unión Europea, que próximamente visitará Cuba, que el asunto de la liberación inmediata de todos los presos políticos es fundamental. Y por tanto, la visita la evaluaremos en la medida en que logre esta liberación inmediata e incondicional de todos los presos, incluidos los que estaban presos ya antes del 2021 y aquellos que han ido siendo encarcelados por las protestas que ha habido en los últimos años. También le estamos pidiendo al alto representante que exija la derogación de aquellos artículos del Código Penal que persiguen el ejercicio de los derechos humanos y aquellos 24 artículos que establecen la pena de muerte como sanción. Por tanto, la visita la evaluaremos en clave de resultados. Como también creemos que hay que evaluar la política actual, el acuerdo bilateral, en clave de resultados. Precisamente la crítica que se hacía o que hacían determinados sectores de la Unión Europea a la posición común que fue la establecida por el Partido Popular en tiempo del presidente Aznar era que habían resultados muy pobres. Pues bueno, es hora de evaluar también los resultados de la política actual.
Esta semana el Consejo para la Transición Democrática en Cuba le pidió a Borrell en otra carta abierta que durante su visita a la isla discuta las premisas sobre las que se basa el acuerdo de diálogo político y cooperación entre Bruselas y La Habana, señalando como prioridad la libertad de los presos políticos y de conciencia. Y al cumplirse 2 años del encarcelamiento del músico Michael Castillo, el Osorbo, un grupo de activistas cubanos, realizaron el jueves una protesta frente a la Embajada de Cuba en Washington, exigiendo la liberación del rapero y de todos los presos políticos en la isla. La activista Anamelis Ramos dijo que la existencia de presos políticos evidencia que no hay decretos para ninguno de los cubanos.
Estamos aquí para decir, una vez más, para denunciar que Cuba tiene más de 1000 presos políticos, que la sola existencia de los presos políticos evidencia que en Cuba no hay derecho para ninguno de los cubanos, que cada vez que un cubano intenta ejercer algún derecho que en otro país democrático es normal, como el derecho a la protesta, como el derecho de reunión, como el derecho a la libertad de expresión, es detenido, es metido preso y no hay quien ampare una situación como esa. Ahí están los familiares, los amigos de los presos políticos amenazados por denunciar, amenazados por simplemente exigir la libertad de su familiar. Hemos querido apoyar el movimiento Cuba de Luto, que es un movimiento que surge desde dentro justamente por estos familiares de los presos. Hay muchos niños ahora mismo separados de sus padres, niños que están recibiendo atención psiquiátrica porque no consiguen vivir sin tener a su padre o a su madre con ellos. Hay muchos ancianos que se han quedado desamparados porque su sustento, el sustento para ellos, venía de sus propios hijos que están presos. En un escenario de pobreza extrema, de desabastecimiento, de control militarizado de las ciudades, ese es el escenario general del pueblo cubano. Los presos políticos siguen siendo el eslabón más vulnerable. Es por eso que estamos acá, exigiendo, por supuesto, la liberación de mis amigos Michael Castillo y Luis Manuel Otero Alcántara, pero también de José Daniel Ferrer y de cada uno de esos presos y presas políticas.
Ramos recordó que a los Orbos se lo llevaron de su casa sin camisa ni zapatos el 18 de mayo de 2021 y pasó 13 días en paradero desconocido en momentos en que su amigo, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, se encontraba bajo detención y tratamiento médico en el hospital Calixto García en La Habana, luego de realizar en su vivienda una huelga de hambre que fue interrumpida por la policía. En México, las autoridades han encontrado con vida a los migrantes que días atrás habían sido reportados como secuestrados. Más detalles con Sara Pablo.
El secuestro de 49 migrantes que habían partido de Chiapas y buscaban llegar a la frontera con Estados Unidos, afortunadamente no terminó en tragedia esta vez. Autoridades informaron que lograron localizar a los migrantes. Aunque por etapas, el martes fueron encontradas 9 personas, el miércoles 6 y posteriormente un grupo de 33 en los límites de San Luis Potosí con Nuevo León. Todos fueron trasladados a la delegación del Instituto Nacional de Migración. 23 hombres y 15 mujeres, 6 niños y 5 niñas, 7 originarios de Venezuela, 19 de Honduras, 2 de Brasil, 1 de Cuba, 14 de Haití y 6 de El Salvador. Algunos estaban caminando y otros en casas. No hubo detenidos. Y al cierre de esta edición, los choferes que manejaban el autobús donde viajaban no habían sido rescatados. Sobre los responsables, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que en el área operan grupos del Cártel del Golfo, pero siguen las investigaciones.
Se va a analizar la posibilidad de llevar mayores efectivos de Guardia Nacional ahí a Matehuala, para que sean los responsables de cubrir toda el área donde están presentándose este tipo de cuestiones.
Este tipo de hechos no son nuevos. A principios de abril, en esta misma zona de Matehuala, agentes lograron encontrar a 35 migrantes que habían desaparecido. Ante esto, autoridades insisten a los migrantes en que busquen los medios oficiales para lograr su ingreso a Estados Unidos. Esto a través de la plataforma en Internet denominada CBP One. El gobierno federal ha desplegado 26,000 elementos de la Guardia Nacional para atender el fenómeno migratorio en ambas fronteras del país. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Radio Martí recuerda al apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, en el aniversario de su muerte.
A todos los que amamos de veras nuestro país, nos ha de confundir un mismo abrazo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
9:12 de la mañana. Exildita, ¿tú pensabas que hoy, 19 de mayo, no habían pasado otras cosas en el mundo? Son las cosas que se llaman efemérides.
¿De verdad?
¿Te interesa oírlas?
Ay, qué remedio me queda. Aquí el cubano de Finlandia tiene un reloj de arena. Oye, de arena no, un reloj de sol.
¿De verdad?
Mira, ven a verlo rapidito. Ven rápido, disculpen, pero tiene que ver esto rápido. Muere de envidia. Muere de envidia.
¿Pero esa aguja no se mueve?
Por favor.
Ah, porque el que se mueve es el sol, ¿verdad? No, es un...
Muere de envidia. No vas tú no vas a superar eso nunca.
Yo quiero hacer un reloj. Me encapriché en hacer un reloj de
sol. Cómpralo.
Si los egipcios lo hicieron hace miles de años, porque yo no voy a hacer un reloj de sol y le voy a poner un palito, tengo que calcular ahora y por la noche cuando no hay sol, ¿cómo miro la hora?
Con una de las linternas esas que tú tienes que no funciona.
Qué burlona eres. Déjame cambiar de tema.
Vamos, ¿qué pasa un día como hoy?
Un día como hoy del año 1874 en Francia se promulga una ley que prohíbe el trabajo de mujeres y niños en las minas. Me parece muy bien. Un día como hoy de 1962, una bella joven, cantante, actriz, idolatrada por muchos, de nombre Marilyn Monroe en cubano, Marilyn Monroe en español, le cantó sensualmente feliz cumpleaños al presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Exilda, si tú alguna vez en tu vida entonas un apio verde to you así conmigo, me desmerengo como el socialismo en Europa.
No te me desmerengues. Voy a ensayarlo.
For all the things you've done, the battles that you've won, the way you deal with U.S. Steel and our problems by the ton, we thank you so much. Everybody, happy birthday!
Todo el mundo le cantó felicidades a John F. Kennedy, empezando por la rubia Marilyn Monroe. En 1977, un día como hoy, el Oriente Express directo hizo su último viaje. Este era un tren de larga distancia que cubría, porque ya no cubre, el trayecto desde París a Estambul. O sea, estamos hablando de desde Francia hasta Turquía. Se inauguró en 1883 y algunas rutas que se cambió, no siempre mantuvo la misma ruta, duraron hasta el año 2009. ¿Se acuerdan de aquella famosa película Asesinato en el Oriente Express de Agatha Christie? Se hizo más de una versión. En 1984, un disco, La cara oculta de la luna, de Pink Floyd, cumplió, señores, cuando usted saca la cuenta y dice 520 semanas entre los 200 álbumes más vendidos según la lista de Billboard, dice 520 semanas. Eso es un paquetón de años, 10 años y pico, entre los más vendidos en 1984, La cara oculta de la luna de Pink Floyd. Vamos a escucharlo.
Picking away the moments that make up a dull day. Fritter and waste the hours in an offhand way. Picking around on a piece of ground in your hometown. Waiting for someone or something to show.
Salió a la venta en 1973 en Estados Unidos, en marzo, y marzo primero, el 24 salió a la venta el mismo año en el Reino Unido. Se estima que este disco, solamente este disco, ha vendido más de 50 millones de copias a nivel mundial. Tronco de discos, señores. Ahora nos vamos a efemérides musicales. Después voy a regresar a otros cumpleaños. Yéndonos a efemérides musicales, esta cantante que nació en Buenos Aires y pues falleció hace poco más de 10 años, en el año 2012, fue una de las más famosas cantantes que tuvo Argentina y fue reconocida como la voz femenina de los cinco latinos. Estamos hablando, por supuesto, de Estela Raval. Tenemos un oyente que responde al nombre de Mandy Quincalla. Él usa un fragmento de esta canción. ¿La puedes poner desde el principio otra vez? Un momentico, Teudy, para explicarle a los oyentes.
¿Pero por qué pones a Teudy?
No, para explicar, para ilustrar, lo mismo que la guau. Empieza. Ese tú Mandy cogió ese pedacito nada más y lo puso de pito en la rastra. Y cuando llega a una esquina, pues él pone el arrabal y ese pedacito de la canción. Muy inteligente este muchacho que tenemos como oyente. Para ti, Mandy Quincalla, este es el arrabal.
Mi corazón latió.
Nos vamos a 1945. Nació este señor, guitarrista, productor musical, cantante, compositor y británico de rock, Peter Townshend, compositor de Who. Está cumpliendo 77 años, así que la pasé muy bien. 78. En 1947 nació David Helfgott, pianista australiano, el vuelo del moscardón. Vuelo del Moscardón. Bueno, Jaimito me ha dado una cantidad de información ahora que lo único que sé es que el 69, ¿qué? En los Oscar número, la edición. Porque tú no vienes y me lo dices aquí, me lo pasan por un papelito.
Pero si lo tienes escrito ahí.
No, mija, todas las metí de cosas esas que me dijo, yo no lo puedo
lo
repetir.
Lo tienes escrito ahí.
En la 69 edición de los Oscar y después dice.
En el año.
97.
Ya.
Qué inteligente tú eres.
No. Teudi.
Teudi, ya quisieras.
Teudi, Teudi. Tú siempre tienes la razón.
Teudi, ya quisieras siempre, tú la consola de sonido esa que tú quieres, que tú tienes ahí, tocarla a esa velocidad. Ya
por
quisieras
favor.
Tú mismitico. Nos vamos a 1948. Nació Grace Jones, esta cantante y actriz jamaicana. Vamos a escuchar The Storms. La película, vamos a escuchar The Storms.
Here comes the storm again. Love is a hurricane. And every day that I live, I will live for the rain.
Un año después, en 1949, nació Dusty Hill, este músico estadounidense de la banda ZZ Top. Y del 49 brincamos a 1951, nació Joey Ramone, vocalista estadounidense de Ramones, que viene a interpretarnos esa canción que se llama Bueno, de Ramones, vamos a escucharlo. Tú sabes decir el nombre de la canción.
Yo me divierto, a mí no me corresponde esa parte.
Eso,
esa parte es tuya.
14 consonantes y dos vocales, yo no sé cómo se pronuncia eso.
Esa parte es de él, yo no tengo nada que ver con eso. Yo aquí calladita escuchando.
Yo no sé cómo se pronuncia eso. De Ramones y punto. A mí que se comió dos,
tres. No tengo nada que ver con eso.
Nos vamos a 1954. Phil Rudd, baterista australiano de aire acondicionado. AC no es air condition. De aire acondicionado. Eso es como que como los zapatos toda la noche, ¿no? ¿Cómo se produce eso?
Esa parte no me corresponde. No, esa parte no me corresponde.
Yo quiero a la escuela por eso. Son las 9 y 24 minutos de la mañana. Mira cómo se ríe la guanaja.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En declaraciones a periodistas en un foro sobre el estado de la libertad de la prensa, el secretario de Estado Anthony Blinken señaló que los periodistas de todo el mundo están cada vez más bajo asedio, en una gran variedad de formas. Ese hecho se ha manifestado muy poderosamente en la detención en Rusia del reportero del diario The Wall Street Journal, Evan Gerskovich. Tenemos un país en el caso de Rusia, que al igual que un puñado de otros países del mundo, está deteniendo injustamente a personas, usándolas como peones políticos, usándolas como palanca en una práctica que es absolutamente inaceptable, y que estamos trabajando ampliamente para tratar de disuadir, pero también al mismo tiempo para tratar de asegurar la liberación de aquellos que están siendo detenidos injustamente. De hecho, según el moderador del evento, el columnista del diario The Washington Post, David Ignatius, 67 periodistas y trabajadores de los medios fueron asesinados el año pasado, mientras que unos 570 están en prisión en 30 países de todo el mundo. Estados Unidos utiliza varias herramientas como presión contra los grupos que abusan de los periodistas. Una de ellas es la ley Robert Livingston de recuperación de rehenes y responsabilidad de la toma de rehenes, que impone sanciones contra aquellos que detienen ilegal o injustamente a ciudadanos estadounidenses en el extranjero. La ley Livingston es una herramienta importante, dijo el secretario Blinken. Nos da autoridades diferentes y nuevas para tratar de atacar a aquellos que están directamente involucrados en detener injustamente a periodistas o detener injustamente a nuestros ciudadanos. Incluye cosas como prohibiciones de viaje, congelación de activos, entre otras. Nuestra esperanza es que al aplicarlo podamos tener un efecto escalofriante en aquellos que participarían en estas prácticas en el futuro, dijo Blinken. Estados Unidos está tratando de contrarrestar en todo el mundo para ayudar a los periodistas, quienes de una manera u otra enfrentan intimidación, coerción, persecución, enjuiciamiento y vigilancia, aseguró el secretario Blinken. Esto incluye fondos para suministrar tecnología a los periodistas para defenderse contra litigios malévolos. Otro, para ayudar a los periodistas a protegerse de la intimidación y la coerción por parte de los estados. Contribuimos con decenas de millones de dólares a un fondo de libertad de medios para que los medios independientes refuercen su capacidad de continuar haciendo negocios, incluso en lugares muy difíciles, dijo el secretario de Estado. Es muy importante, afirmó Blinken, que nos comprometamos con personas que tienen una de las responsabilidades más importantes en este mundo, y eso es hacer que los gobiernos, que las instituciones rindan cuentas, iluminar donde hay oscuridad, y dar confianza a las personas en sus instituciones, en las personas que tienen la responsabilidad de representarlos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica una mañana parcialmente nublada en la región oriental, con poca nubosidad en el resto del país. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado en toda Cuba, tornándose a cielos nublados en el interior y costa norte, desde Artemisa hasta Camagüey, y en la región oriental con algunos chubascos, lluvias y tormentas. En el resto de Cuba las lluvias serán más aisladas. Los nublados continuarán en la noche con aisladas lluvias en el centro y oriente cubano. En la noche las temperaturas descenderán hasta los 26 grados Celsius. Los vientos van a soplar del sur al suroeste. La mar estará tranquila en todos los litorales de Cuba. En áreas con chubascos y tormentas, tanto la fuerza del viento como la altura de las olas pueden incrementarse.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí recuerda a José Martí en el aniversario de su muerte.
Mi amigo ha muerto. Lo mataron de un engaño. Su único error de previsión lo pagó con la vida. Creyó en un amor en quien no debió creer. Yo cumplo con su encargo. Y de modo que nadie sepa que es él, cuelgo sus versos al viento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
9:30 de la mañana. Le acabo de colgar el teléfono a este amigo mío de la infancia, exfutbolista.
Mira que tú
y
tienes
entrenador.
Amigos.
Sí, cuando yo vivía.
Millón de amigos.
Uh-huh. Yo viví parte de mi vida en Uruguay y enseñé a este muchacho a dar sus primeros pasos en el fútbol. Estoy hablando de Diego Forlán, que está de cumpleaños hoy. Todo el mundo sabe quién es Diego Forlán, mejor jugador en el Mundial del año 2010. Dieguito está de cumpleaños hoy. Dieguito, te lo prometí y te mando muchas felicidades desde aquí, desde Miami. Está allá en Montevideo. Le mandé, por supuesto, muchas felicitaciones a su familia y al resto del equipo de Uruguay de fútbol. Así que muchas felicidades a Diego. Para no quedarme corto y que tampoco este futbolista se pusiera celoso, le mandé también felicidades a Andrea Pirlo, que está de cumpleaños también. ¿Se acuerdan de Pirlo? Che, ¿no te acuerdas de Pirlo?
Acuérdate que yo solo miro las piernas, las caras no sé.
No lo vas a conocer porque aquí en la foto está nada más que la cara de él.
Ah, bueno, entonces
también está de
cumpleaños. No lo voy a reconocer.
Andrea Pirlo. Bueno, pues nada, felicidades a estos dos grandísimos futbolistas, donde quieras que estén. Son las 9:32 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Familiares de presos políticos continúan denunciando las violaciones de los derechos humanos que sufren los confinados en diferentes cárceles de Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
Siguen los abusos y las precarias condiciones que sufren los presos del 11J en las cárceles cubanas. 7 días cumple hoy en huelga de hambre y aislado, en reclamo de su libertad, el cuentapropista Josvani Rosel García Caso en la prisión de Cubací en Holguín. Informa su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez.
Ayer me dirijo hacia la prisión Cubací a entrevistarme con un jefe de prisión y me dicen que mi esposo pide la libertad o la muerte. Donde ellos me dicen, bueno, pues lo que él pide es imposible, así que se va a morir. Me dijeron a sí mismo. Me dijeron allí que se niega a todo, a que lo toquen, atención médica, los medicamentos que él debe tomar por las enfermedades que tiene. Está en aislamiento.
Los presos Carlos Michael Morales, Leonel Tristá y Iván Hernández Sosa enfrentan pésimas condiciones y abusos en la prisión de Manacas, en Santa Clara. Reporta el periodista independiente Guillermo del Sol.
Se rompieron las neveras y estaban dando los alimentos en estado de putrefacción. A raíz de las protestas en Caimanera fueron llevados a ser de castigo. El Día de las Madres, los tres presos políticos fueron los únicos que no le dieron derecho al teléfono para llamar a sus esposas, a sus madres. Estamos viendo que lo que hay es un clima del terror contra estas personas que en definitiva no cometieron ningún acto violento ni ningún desagravio. Simplemente lo que pidieron fue libertad y es injusto lo que está ocurriendo con ellos.
Acaba de ser trasladado desde la prisión de Nieves Morejón para un campamento de trabajo forzado Luis Mario Nieves Hernández. en precarias condiciones de salud, explica el comunicador Adriano Castañeda.
Sin antecedentes penales, ha tenido múltiples enfermedades dentro de la prisión debido a confinamiento allí y ha sido torturado físicamente.
Desde el 14 de abril que dejó la huelga hasta el sábado que fue trasladado nuevamente para el campamento de San José, estuvo aislado y sin comunicación en la prisión de Kilo 8, Dixon Caín Zamoré, a quien se le ha negado el derecho de ver a su abuela en grave estado de salud hospitalizada. Nos dice su hermana Disneya Saares Moré.
Mi abuela bien mal en un hospital, malísima, descompensada. Después de haber sufrido un infarto cerebral, mi mamá le pidió que dejaran ver y dijeron que no.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Amnistía Internacional lamentó que el régimen cubano sigue rechazando sus solicitudes de visitar la isla para monitorear la situación de los derechos humanos. Yolanda Huerga tiene los comentarios de Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la organización.
Amnistía Internacional reiteró su denuncia de que Cuba es el único país del continente que no le permite acceso a su territorio, lo que obstaculiza la fundamentación de los más de 1,000 casos de personas encarceladas en la isla por ejercer sus derechos.
Amnistía Internacional lamentablemente no puede ingresar a Cuba, es el único país en el continente de las Américas en donde no se nos permite hacer nuestra labor de monitoreo y documentación de violaciones a los derechos humanos in situ, es decir, en el propio país,
indicó la abogada Erika Guevara, directora para las Américas de la Organización Mundial.
Eso por años lo hemos denunciado y hemos solicitado a las autoridades cubanas que nos permitan el ingreso, lo cual pues no ha tenido ninguna respuesta. Eso hace que también se dificulte nuestra labor de documentación de casos.
En agosto de 2021, Amnistía Internacional declaró presos de conciencia al rapero e integrante del movimiento San Isidro, Michael Castillo El Osorbo, al artista Luis Manuel Otero Alcántara y al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Es un acto simbólico que demuestra que no solo son estas tres personas, sino cientos las que merecerían una designación de esa naturaleza, a pesar de que no tiene ninguna carga jurídica, sino simplemente de reconocimiento que son personas que están encarceladas por sus convicciones, por sus ideales y por defender derechos humanos.
En una carta abierta dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel, la ONG recuerda que el Estado debe garantizar el acceso público a algunas o a todas las vistas de una causa penal y solo pueden restringirse en un número limitado de circunstancias específicas y claramente definidas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Ecuador, el Consejo Nacional Electoral ya tiene fechas tentativas para las elecciones anticipadas, mientras algunos exasambleístas presentan demandas de inconstitucionalidad por la disolución de la Asamblea. Giselle Jacome tiene el reporte desde Quito.
Según la Constitución de Ecuador, una vez que se aplica la muerte cruzada entre el Ejecutivo y el Legislativo, el Consejo Nacional Electoral tiene solo 7 días para dar a conocer las fechas de las elecciones anticipadas. Este organismo se ha movido rápidamente y Diana Atamaint, su presidenta, dio a conocer las fechas tentativas.
Los plazos son los que tendrán que restringirse en un reglamento especial para esto. Por ejemplo, el debate tendremos que hacerlo el día del inicio de la campaña. Y nosotros hemos programado que para el domingo 15 de octubre sería la segunda vuelta.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral mencionó que la primera vuelta podría ser entre el 20 y 22 de agosto como máximo. 7 exasambleístas presentaron 2 demandas de inconstitucionalidad de lo actuado por el presidente Guillermo Lasso ante la Corte Constitucional. Los jueces rechazaron las solicitudes. Al análisis de los constitucionalistas, el organismo no debía intervenir en este caso porque la Constitución sí le permite al presidente tomar esta decisión. El constitucionalista Emilio Suárez señala.
Recordemos que la Corte es la guardiana de la Constitución y la Constitución claramente establece que estas causales se verifican a juicio del presidente de la República.
Guillermo Lasso se convierte en el 6º presidente en no haber terminado el periodo para el cual fue elegido en Ecuador desde que el país retomó su vida democrática en 1979. Jaime Roldós murió en 1981. Su cargo finalizaba en 1984. Abdalá Bucarán asumió en 1996. Fue destituido por la Asamblea por incapacidad mental en 1997, a menos de 6 meses de estar en el cargo. Rosalía Arteaga lo reemplazó y solo duró 3 días como presidenta. La Asamblea la reemplazó. Yamil Maguad asumió en 1998 y fue destituido en el 2000 por aplicar la dolarización. Lucio Gutiérrez asumió en 2003 y fue destituido en 2005 por haber intervenido en la cesación de funciones de varios jueces de la Corte Nacional de Justicia. Rafael Correa asumió en 2007 y debía terminar su mandato en 2011, pero convocó a una asamblea constituyente que terminó en 2008, lo que le permitió volver a ser candidato y ganó otro periodo presidencial que con reelección culminó en 2017. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
En Nicaragua, el gobierno canceló una universidad de la Arquidiócesis de Managua, con lo que suman 25 las universidades privadas nicaragüenses ilegalizadas desde diciembre de 2021, incluidas 7 de origen extranjero. El centro de estudio cerrado es la Universidad Católica Inmaculada Concepción de la Arquidiócesis de Managua, USICAM, según un acuerdo del Ministerio de Gobernación publicado en el diario oficial La Gaceta. La USICAM operaba desde junio de 2012 y, según Gobernación, estaba incumpliendo en sus obligaciones desde 2015. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Radio Martí recuerda al apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, en el aniversario de su muerte.
¿Cuán desventurados son los pueblos cuando matan a Dios?
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:40 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Sintonía de su emisora favorita, Radio Martí, escuchando su programa favorito Tempranito y de Mañana. Hoy, 19 de enero, recordando la muerte del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, y mañana, 20 de mayo, no estaremos aquí porque, bueno, es sábado, pero 20 de mayo cumpliremos 38 años de estar en el aire Radio Martí, para felicidad de todos los cubanos, oyentes y trabajadores de aquí. Y gracias a todas las personas que nos escriben. ¿Quién más ha escrito, Exildita? Que tú eres, tienes la llave del buzón.
Ya, está ahí. Están escuchando ya. Ah, Leonardo primero.
Se sumó Leonardo primero a la escritura.
Leonardo primero está
muy
ahí.
Muy bien. Bueno, me quedaron algunas efemérides musicales que voy a mencionar a continuación. Y voy a comenzar por esta joven, y digo joven porque nació en el año 1967, esta cantante italiana de pop, Alexia. Esa canción la lanzó en un álbum que se llamó Fan Club del año 1997. Así que Alexia, que está de cumpleaños, muchas felicidades. Nos vamos a 1972. Y en ese año nació esta cantante y compositora sueca Jenny Berggren. Por supuesto que están escuchando Ace of Base. ¿Quién no se acuerda de esa canción? Por allá a principios de los 90, diría yo año 92, creo, si mal no recuerdo, salió esa canción, salió y bueno, pues nada, y se quedó. También, un día como hoy, en el año 1977, nació esta actriz, bailarina, cantante, conductora y empresaria uruguaya que responde al nombre de Natalia Oreiro. Nos vamos al año 1969. Para los amantes del jazz, falleció un día como hoy del año 1969 este señor, virtuoso del saxofón, Coleman Hawkins. Música de saxo.
Qué bien, muy culto Alfredo, siempre. Bueno, vamos a hablar del Salón de la Fama de los Compositores Latinos, porque ya abrió las votaciones para el premio La Musa, el cual honra la destacada labor de los artistas hispanos. Para que un compositor obtenga la distinción, debe lograr la mayoría de los votos, los cuales se recaban en una elección abierta vía internet. Uno de los que está nominado es Willy Chirino.
Yo sigo pa'lante.
Este tema, Yo sigo pa'lante, es también el nombre que tiene el último disco de Willy Chirino. Bueno, Alfredo, te cuento, y cuando escuches estos nombres vas a acordarte de muchos. En la lista está el venezolano Ilan Chester, está Jorge Drexler de Uruguay, Joan Manuel Serrat de España, Vico Sí de Puerto Rico, y como les dije, Willy Chirino. El reconocimiento será dado el próximo 26 de octubre, pero los resultados se darán a conocer tan pronto como el, ahora, el 17 de mayo lo iban a dar, pero todavía no han salido, una vez que culmine el proceso de votación. Así que parece que se ha alargado un poquito. El Salón de la Fama de los Compositores Latinos fue fundado por Desmond Child y Rudy Pérez. Y bueno, cuenta con el auspicio del Salón de la Fama de los Compositores en Nueva York. Bueno, en la lista, Alfredo, también están Leo Dan, Fito Páez, Caetano Veloso, Sael Hernández, Vico Sí, como les dije, está Rosario Flores, Joan Manuel Serrat, Jorge Drexler y Ilan Chester, no, ese que me están mencionando por acá, no está.
Nueve 48 minutos de la mañana, el tiempo de recibir nuevamente a Chambi.
Muy buenos días a los oyentes de este programa, Alfredo, Exilda, Jerry y Jaime. ¿Qué pasa?
Mira, que te están escuchando.
A mí hay que decirme las cosas una solamente una vez.
Qué bueno, tú eres mejor alumno que Alfredo.
Fíjate. Como que no, siempre fui.
No, ¿nunca te pusieron a hacer líneas?
No, jamás. ¿Estás loco? Oye, qué clase de line-up es entre todos los que están nominados ahí.
Sí, señor.
Muy bueno.
Tú sabes que tú siempre... Hay uno que tú mencionaste que siempre se olvida el nombre, que es el Desmond Chao, ¿no?
Sí.
Que es descendiente de cubano, ¿no?
Sí, señor.
Creo que esa nación que hizo. Pero bueno, óigame... Los Miami Heat en este momento con una ventaja de 1-0 frente a Celtics de Boston, y hoy juegan su segundo juego. Si Miami gana, yo creo que esto ya se acabó, porque Miami en casa es muy raro que vaya a perder. Pero ¿se acuerdan que el otro día dijimos que la computadora había dicho de que Miami perdía 97%? Había un chance que perdiera 97%,
sí,
y ganamos. Bueno, ahí no ha parado eso. Para hoy dicen que Miami pierde por 9 puntos o más, señores. O sea, el anti-hit, no voy a decir ni siquiera el anti-Miami, el anti-hit que hay es tremendo. Que claro, eso se remonta a la época de Pat Riley. Pat Riley no es el hombre más codiciado por la NBA en el sentido de que le ha ganado a todo el mundo. Pero si este equipo supuestamente el lunes tenía un 97% de que perdieran, ganan, ¿cómo tú vas a decir que hoy tienen, van a perder por más de 9 puntos? En fin, pero bueno, eso, ellos son los que saben y por eso que se embarcan. Hubo un señor, pero ese sí, ese, yo no sé cuánto habrá ganado, pero puso el lunes, a que el miércoles, de que Miami ganaba por 5 puntos. Esa apuesta creo que era 20 o 25-1 y la ganó, porque Miami ganó por 7. Pero, o sea, de la misma manera una locura. Ahora bien, ayer en la ciudad de Denver vimos al equipo de los Lakers hacer todo lo posible por ganar, pero Denver es un equipazo. Todo, le tiraron hasta con el cubo, y así todo, el serbio Nikola Jokic, imposible de parar debajo, como yo había mencionado que Anthony Davis iba a ser difícil que tuviera otro partido de 40 puntos, y así mismo fue, tuvo 20 y tanto, que es una gran actuación, pero al mismo tiempo no es lo suficiente para ganarle. Esta serie marcha ahora a Los Ángeles para 2 partidos. Juegan el sábado o el domingo y martes. Ellos estarán tratando de igualarlo. Dicen que no, dicen que ellos están súper confiados. Dicen, no, a pesar de que hemos perdido 2, ahora vamos para la casa. Y bueno, quién sabe. De todas maneras, Denver hizo lo que tenía que hacer, que era proteger su territorio. Lo defendió, sale con 2 victorias. Y ahora, de los próximos 5 juegos, lo único que tienen que ganar es 2. Mientras que los Lakers, de los próximos 5 juegos, tuvieran que ganar 4. Por eso es que el juego de Miami, siempre el primer juego es importantísimo. Y ganar fuera de casa es difícil. Dicen que es el juego más fácil de ganar, pero al mismo tiempo es dificilísimo. Miami lo hizo. Todos los jugadores de Miami están saludables. Miami no ha dicho que tiene ningún jugador fuera de circulación. También se rumora de que cuando Miami gane, fíjate lo positivo que soy yo, cuando Miami gane, no digo si Miami gana, cuando Miami gane, Tyler Hero, el tercer mejor anotador de este conjunto, pues puede ser que regrese. Recordemos que él se partió la mano en el primer partido de los playoffs y no ha vuelto a jugar. Que eso es otra de las cosas que hace Miami, la historia de Miami, interesantísima. Miami, si Miami ganara el campeonato de la NBA este año, es una historia, no voy a decir de película, porque hay muchas películas hechas, pero sí es una, sí es histórico, porque nadie ha remontado ser el número 8. De paso es, y es el número, puede ser el primer número 8 que gane la conferencia.
Sí, Chambi, déjame preguntarte, ¿cuánto pesa cuando estás jugando en una cancha contraria a los jugadores? ¿Cuánto le pesa el público en contra?
Yo creo que el público donde único molesta es cuando van a tirar los tiros libres, que se te ponen a hacer monería y esas cosas, y te distraen. Fuera de eso, no creo. La casa, cuando tú juegas en casa, lo que sí te ayuda es que ahí es donde tú practicas, ahí es donde tú tiras, tú conoces el terreno como nadie. Señores, espero que tengan un bello día y un extremadamente feliz fin de semana, sobre todo aquellos en Cubita la Bella.
Gracias, Chambi.
Nos vamos despidiendo, vamos a recordar al apóstol en el 128 aniversario de su muerte, Laredo. Versos sencillos de Martí, mi verso.
Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves. Si ves un monte de espumas, mi verso lo que ves, mi verso es un monte y es un abanico de plumas. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es como un
recuerda al apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, en el aniversario de su muerte.
Yo tengo un amigo muerto que suele venirme a ver. Mi amigo se sienta y canta, canta en voz que ha de doler. Corazón que lleva rota el ancla fiel del hogar, es como barca perdida que no sabe a dónde va.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.